Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, aquí en Radio Martí, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, hora de Cuba y también la costa este de Estados Unidos. Aunque también nos escuchan bien temprano en la mañana en la costa oeste, o sea, en California, en la zona allá de Nevada, de Seattle. Y bueno, en muchos lugares. Y por supuesto, buenas tardes a los cubanos en Europa, aquellos que nos escuchan en el viejo continente, también en Asia. Buenas noches, ha entrado en la madrugada del siguiente día en Japón, donde hay una gran comunidad cubana. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, Danielito Fuente Cortés, el Junior, nuestro ingeniero de sonido. Bueno, hoy vamos a hablar con uno de los buenos entrenadores que ha dado el boxeo cubano en las últimas 3 décadas y media aquí en el exilio. Fue boxeador cubano aquí también. Recordar aquella pelea contra Jackie Beard. ¿Quién es Jackie Beard? Bueno, vamos a explicarles quién es, porque muchos en Cuba, la gente que tiene ahora 50, 60, más de 60 años, se recuerdan de aquellas épicas peleas del norteamericano Jackie Beard. Así que Junior y Bertica, nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en los años 90, comenzando esa década, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Alpuerneo, ex boxeador cubano, primero amateur, después profesional, y bueno, quien lleva más de 3 décadas como entrenador, pero también se ha hecho especialista en algo que él nos va a hablar, porque no todo el mundo sabe hacer lo que sabe hacer Carlos Alpuerneo. Vendaje, porque las vendas a un boxeador profesional es sumamente importante. Así que bienvenido, muy amable, Carlos Alpuerneo, por concedernos esta entrevista aquí en Deporte con los Grandes. Buenos días, Alpuerneo.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Todo bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar con Alpuerneo. ¿Dónde nació Carlitos? En Cubita la Villa.
Nací en Matanza, Cuba, en el año 58.
Eres joven todavía. Sí, joven. Y además se te ve muy joven, Carlitos. Te cuidas mucho, ¿eh? Aunque realmente yo digo que tú eres como una hormiguita que siempre estás trabajando. Te mueves a un gimnasio en Miami, de un lugar a otro, después regresas. No tienes hora para acostarte, no tienes hora para levantarte. Y además viajas mucho constantemente a Las Vegas, a Atlantic City, a Nueva York, a otros países. Porque eres entrenador, pero has convertido en un especialista, ¿no? En lo que hablé anteriormente. Naciste en la ciudad del Yumurí, en Matanzas. Ahí tenemos la bella playa Varadero, para mí, una de las mejores playas del universo. Y bueno, ¿qué ciudad fue que naciste, Carlitos?
Nací en Matanzas, nací en la ciudad de Matanzas.
En la misma ciudad de Matanzas.
En la misma ciudad, por lo
menos. ¿Desde que era un niño siempre te llamó la atención el deporte de los puños?
Okay, jugué pelota primero, pero a los 11 años siempre estaba fajado en la escuela y eso. Mi mamá me decía que era primo mío, pero en verdaderamente no eran familia mía directa, eran familia de mi padrastro. Y ellos y todos eran los gomés, que todos eran peloteros y bolseadores. Todos eran peloteros y bolseadores.
¿Comenzaste de niño en el béisbol? ¿Qué posición jugabas?
Jugué todo. Jugué segunda, jugué cache, jugué primera, jugué left field. Jugué todo.
O sea, que eres un Ver Campaneris, también matancero, también yumurino, ¿no? Que jugó muchos años en Grandes Ligas, ¿no es así?
El hermano de Campaneris, Tatica, era socio mío fuerte.
Que jugaba béisbol también Tatica ahí en Matanzas, ¿no?
Ajá.
Sí, porque precisamente Ver Campanaris nació en Pueblo Nuevo, o sea,
sí,
ambas familias se conocen.
El hermano de eso es mío fuerte, o era, no sé ahora, ya llevo 41 años fuera de Cuba.
Sí, hace buen tiempo. Comenzaste entonces a los 11 o 12 años, dejaste el béisbol, que es el pasatiempo nacional en Cuba, y comenzaste en los trajines, donde hay que repartir muchos golpes. Era un poco difícil eso, ¿verdad, Buerne?
En el 71 tuve cantidad de peleas escolares y después pasé para el ejército, peleé en el ejército y después salí y peleé en un por equipo. Y
un torneo por equipo. Que en esa época, estamos hablando ya de los años 70 y pico, los torneos por equipo eran fuertísimos.
Fuertísimos.
Sí, y Matanzas tenía buen equipo en esa época.
Ajá, Lázaro Esto, Isasi, Carlos
Ramón Goyri,
Andrés
Aldama,
Ignacio Garrillo, Aldama, ya te lo dije, Carlos Cool, Bimba, de Colón, Matanza tenía buen equipo.
Waldo Quintana, en esa época.
Waldo Quintana,
sí, verdad que sí, Waldo Quintana, que era un peso semicompleto, que tuvo grandes peleas.
Aragón, Lorenzo de Jovellano, zurdo.
Sí. Bueno, hablaste de Waldo Quintana. Yo recuerdo aquellas épicas peleas con Orestes Pedroso, también de Matanzas, con Juan Pérez Domínguez, el holguinero, las peleas con los Valier, que eran dos Valier, Luis y el Pili Valier, y los hermanos Cos de Guantánamo, ¿te recuerdas?
Sí.
Porque estaba el otro Quintana, que era Julio, pero era de Pinar del Río, que a propósito, en el año 82, en un tope bilateral de Estados Unidos-Cuba, un torneo juvenil, en Camagüey, Julio Quintana, el pinareño, no Waldo, le ganó a Evander Holyfield. Y un año después, Pablo Romero, también de Pinar del Río, Pablo Romero vive aquí en Miami ahora, le ganó a Evander Holyfield en la final de los Panamericanos en Caracas 83, en el peso semicompleto. Entonces participaste, digamos, en juegos escolares y juveniles ahí en lo que es el municipio de Matanzas, la provincia, y en juegos nacionales también, me imagino, ¿no?
Sí, y fui a torneo de la FARC.
A los campeonatos de la FARC. Que en esa época era muy fuerte. Yo me recuerdo, la pelea aquella con Parodi, que recuerda el Habanero, que era un peleador muy agresivo. Manuel Parodi.
Ah, sí, Manuel Parodi, 63, que después pasó a 71.
Omar Santiesteban, que en esa época estaba en el ejército también. Sí, estaba Viseo, había un grupo grandísimo.
Sí.
¿Cómo fue que te fuiste de Cuba después de practicar el boxeo y, estar buen tiempo en el deporte?
En el 80 se abrió el Mariel y para acá.
Era muy joven, en esa época tendrías 21, 22 años.
21 años tenía.
¿Te fuiste con tu familia al Buerne?
No, vine solo con mi hermano.
Fue una travesía un poco difícil, ¿no? ¿Verdad?
Ajá.
Sí. Llegaste a Miami ya con 22 o 23 años.
Fui para Boston, eché 22 peleas, gané 20, perdí 2, gané los guantes de oro, perdí los EU y después el próximo año perdí los EU y gané los guantes de oro. Esas son las dos pérdidas que tengo en Boston.
Bueno, hablaste de los torneos Guantes de Oro, señores, el Campeonato Nacional de Estados Unidos, que ha aportado a muchos campeones profesionales. Y estoy hablando de Demetrius Andrade, de Jackie Beard, también de Tyrell Biggs, de Clay Bay, de Jerome Coffey, de Germontan Davis, que es tremendo boxeador ahora mismo. O sea que de esa época han salido muchos boxeadores, de Craig Payne, de Orlin Norris, de Fresno Kendo, un boricua que también fue campeón de los guantes de oro aquí en Estados Unidos, de Chubar Leonard, de Sonny Liston, del propio Teófimo López, que va a combatir próximamente aquí en Miami, de Bridget Gill, de Vander Holyfield, de Michael Hunter, de un grupo grande, de Roy Jones Jr., todos han sido campeones mundiales, Mike Tyson, Jermaine Taylor, Antonio Tarver, Corey Spin, Michael Spin, su papá, James Butler, un grupo grandísimo de peleadores que fueron campeones nacionales, y al Buerne, el cubanito, llegado de Matanzas, con 22, 23 años, lograr esta corona no fue fácil, ¿verdad, Buerne?
No.
No fue fácil. Bueno, después pasaste al boxeo profesional, pero lo más importante que tuviste en tu carrera fue una pelea con un boxeador estadounidense, el único, yo diría, en muchas décadas, en derrotar a todos los cubanos con los cuales se enfrentó. Fue fácil. Jackie Beard, que le ganó a Bautista Hernández, esto fue un tope Cuba-Estados Unidos en Charlotte en febrero del año 1980, y el 79, un año antes, discutiendo medalla de plata, le ganó al matancero Lázaro Héctor en 54 kilogramos. Jackie Beard, que tuvo una gran trayectoria profesional, también amateur, campeón mundial profesional, campeón panamericano en el 79 en San Juan, Puerto Rico, reitero, derrotando a tu amigo Lázaro Héctor, el matancero,
¿no? Sí, matancero, que está en Venezuela ahora, de entrenador.
Así mismo. ¿Cómo fue esa pelea contra Jackie Beard?
Fui la última pelea, todo el que subía perdía en primer round, y como yo conocía a Jackie Ruiz de nombre, me puse un poco nervioso, y mi entrenador me decía, siéntate, y decía, no puedo sentarme, siéntate, que en paz descanse, Carón González, me decía, siéntate, no puedo sentarme.
Claro, Carón.
Y entonces, fue una pelea dura, pero dura, bueno, él después de que se acabó, dijo que yo era el mejor cubano que había peleado con él, y no lo creo, el Lázaro Berto y yo que peleó con él era mucho mejor que yo, como yo era susto y era guapo y no tenía miedo, y me pagué con él en su pueblo.
Claro, quizás Jackie Beer se refería a nivel profesional, porque esa pelea con Bautista Hernández, Juan Bautista Hernández, el pinareño, que ese mismo año, en el año 80, ganó el oro olímpico en Moscú con solamente 18 años, casi 19 años. Y bueno, que ya pelea contra el Espigado, porque era altísimo, delgadito, flaquito, para un peso gallo, ¿no? El matancero Lázaro Héctor. Fue una gran pelea en los Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, en 1979. Pero quizás él se refirió, ¿no?, a un cubano a nivel profesional. Esa fue una gran pelea, como te dije, que se realizó el 27 de octubre, un sábado del año 1984. Una victoria que al fin fue triunfo por decisión, ¿no?, para Jackie Beer contra Carlos Albuerne.
Sí, 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 así mismo fue.
Sí. Una pelea 10 rounds, o sea,
a 10 rounds.
Bueno,
era después, la primera vez que yo peleaba 10 rounds.
Sí, la primera vez. Ya Carlos Albuerne, en la década de los años 80, 1986, ya decidiste retirarte porque perdiste contra John Molina, uno de los grandes boxeadores de Puerto Rico en todos los tiempos, ¿no es así?
Sí, yo perdí con John Molina, pero yo me retiré en Miami en el año 86 con Cleo García, que yo creo que le gané y se la dieron a él y ahí me suspendieron.
Sí, esa pelea contra Cleo García fue el 21 de noviembre del año 86, precisamente aquí en Miami. Fue una decisión, no contes a 6 rounds, pero como tú señalaste, tú le ganaste, ¿verdad?
Pero después ahí me pagué con el refri y me suspendieron de por vida, no podía pelear más.
De por vida. Sí, era un boxeador muy agresivo. Después te convertiste en entrenador.
Has estado al lado
de campeones olímpicos y muchos campeones mundiales profesionales, que eso es un honor para ti, Albuerne.
He trabajado con Roberto Durán, Eusebio Pedrosa, Shannon Brick, Casamayor, Gabey, Vendé ha optado en casi todas sus peleas.
Y Ubelis.
Y se me escapan algunos más, se me escapan campeones.
Sí, sí, y como decía al principio, eres como una hormiguita.
Con Mike Tyson un día, lo Vendé.
¿Cómo fue esa pelea con Mike Tyson? ¿Dónde fue?
Lo trabajé en Vero Beach. Me mandaron una semana para allá, pero después ese mismo día que trabajamos, que le encantó el vendaje mío, y después que entrenamos, él mismo canceló el campamento que había hecho en Vero Beach. Me pagaron súper bien ya. Se acabó el campamento y a pesar de todo trabajé.
Tocaste un tema muy interesante que vamos a abordar en los próximos minutos aquí en Deportes con los Grandes. El vendaje, y te has convertido en un especialista en vendaje, porque a veces te mandan, te dicen, oye, Albuerne, tienes un tiquete en un avión, te vas por tal compañía, estás volando a Las Vegas mañana porque vas a vender en una semana a fulanito o al siguiente día a menganito. Hace unos días se realizó aquí en Miami un gran cartel de boxeo, ¿no? Más bien un buen de entretenimiento, ¿no? Una pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul, un youtuber que, bueno, tiene casi 24 millones de seguidores a través de YouTube y ha ganado 25 millones de dólares como youtuber. Por supuesto, te llamó el equipo de Logan Paul para que lo vendaras. Háblame de esa llamada y, bueno, de esa llegada ahí a verte con Logan Paul, que iba a la pelea con Mayweather.
Yo lo había vendado en la pelea anterior, yo lo vendé. A él le gustó el vendaje y me llamaron para esta pelea. En esta pelea, después que estaba ahí, me dijeron, no, viene alguien, véndalo. Y bueno, yo fui el que lo vendí. Pero el que lo vendó anteriormente fui yo. Por eso fue que le gustó el vendaje mío. No digo que soy el mejor, nunca he dicho eso, ni lo diré nunca. Yo veo mucha gente que venda muy bien. Igual que yo, mejor que yo. Nunca he dicho.
Sí, eres muy modesto, te conozco desde hace muchos años. No. Esto del vendaje es una especialidad, ¿verdad, Werner?
Bueno, fíjate que con el que me enseñó a vendar, obligatoriamente se llama Jorge Luis González, cubano grande, heavyweight.
Hablamos recientemente con él, sí.
Yo hice 17 peleas con él, venía con dos operaciones en la mano, y entonces no me haga esto, no me haga esto, no me haga aquí, no me haga allá. Ahí me fui acostumbrando a vendar, y hoy en día veo grandes vendadores, pero no me saco de mi estilo, porque hasta hoy no he tenido problemas.
Sí, como dicen los colombianos, zapatero a sus zapatos, y bueno, los boxeadores y sus managers o promotores, al ver que vendas muy bien, le gusta cómo tú vendas, y por supuesto, ajá, por esos motivos te contratan grandes estrellas. ¿Qué te pareció la pelea de exhibición? Que bueno, ganó sobre el ring, aunque no había jueces, hace unos días aquí en Miami, en el estadio del fútbol americano de los Dolphins de Miami. ¿Qué te pareció ese combate entre tu boxeador, Logan Paul, un youtuber, y Floyd Mayweather Jr., uno de los grandes en toda la historia, porque había una diferencia de peso corporal abismal, 155 libras para Floyd Mayweather y 189 para tu boxeador, Logan Paul? ¿Qué te pareció ese combate?
Bueno, Mayweather es un maestro, Mayweather es un maestro. A él, yo se lo dije a todo el mundo, aquí hay una sola forma de ganarle a Mayweather o pelear bien, y que es a decisión. Si hay un nocaut, no, pues se lo puedo dar Mayweather a este por la cantidad de libras que hay de su prioridad. Pero el muchacho no es un boxeador. Yo creo que el hermano hubiera hecho mejor pelea que él, pero lo hizo bastante bien, para no ser boxeador, y eso lo hizo bastante bien. En mi opinión, no puedo decir nada malo el muchacho, porque trabaja.
Yo creo que como se presentó Floyd, todavía con 44 años, todavía le queda algo para seguir luchando a nivel profesional, ¿no?
Todavía le queda. Como yo lo vi, todavía le queda.
Yo creo que le queda, y me gustaría ver otras peleas con Floyd Mayweather contra boxeadores.
A grandes boxeadores.
Sí, yo creo que en el mundo ahora, si Floyd dice, me voy a preparar un campamento 3 o 4 meses y voy a pelear con quien sea en 154 libras, yo creo que nadie le gana. ¿Tú no opinas eso?
Yo también. Es un maestro.
Sí. Y bueno, nosotros conocemos personalmente al Buerne, a Floyd, que comenzó desde aquel inicio aquí en Miami, que vino con Lou Duva, que en paz descanse, que en esa época estaba con Lou Duva, y era muy jovencito, acababa de llegar de las Olimpiadas de Atlanta en 96, aquella victoria contra Lorenzo Aragón. Y yo me recuerdo que hubo una conferencia de prensa, que tú estabas ahí en Ocean Drive, viene siendo como la 7 avenida, que había un famoso restaurante, no voy a mencionar el nombre, que se realizó una conferencia de prensa, estaban Hurtado, estaba René Gil, los hermanos Castillo, Ramón Garvey, que acababa de llegar con Casa Mayor. Eso fue a finales del 96. Y yo recuerdo que ahí estaba Floyd Mayweather. Yo tengo una foto con él por ahí cuando comenzaba en el boxeo. Y me recuerdo como si fuera hoy, que terminando la conferencia de prensa, yo salí, tenía que ir para la emisora a hacer el reportaje, ¿no? Y estaba Floyd caminando por todo Ocean Drive ahí, y nadie lo conocía porque acababa de ganar bronce en las Olimpiadas, o sea que era un completamente desconocido. Recientemente tuvo una pesca aquí en Miami, con todo su equipo, tiene varios autos, y donde quiera Floyd, ahora sí todo el mundo lo reconoce, le piden fotos, le piden autógrafos, y a veces un poco ahora con la barba y la gorra, ¿no? No se distingue bien quién es él, pero nada más que alguien sabe quién
mismo,
es.
Sí. Allí mismo yo no lo conocí.
Sí, no se parecía. Sí. Pero aquel muchacho joven que conocimos tú y yo en los años 90, a finales del 96, ya no tiene nada que ver con Floyd Mayweather, fortuna. Un boxeador que se convirtió en el primer boxeador en toda la historia en llegar al billón de dólares, o sea, 1,000 millones. ¿No es así? Uh-huh. Bueno, en ese cartel de Floyd, esta exhibición de Floyd contra Logan, vimos a un cubano que, bueno, es agresivo, combativo, a Luis Cubarias. El papá es cubano, la mamá es nicaragüense. Me imagino que viste parte de esta pelea, quizás viste algunos rounds porque estabas preparando y estabas vendando a Logan Paul en el camarino, ¿no? ¿Qué te pareció ese muchacho?
Lo vi ahora que lo tiene Sala. Sala lo pudo amaestrar un poquito, aunque llevan 2 meses nada más. Sala es un maestro.
Sí, incluso como el cuarto o quinto round, cuando estaba ganando Arias contra Jared Hur, el hombre que le ganó hace 3 años a Eric Landy Lara. Es una pelea controversial porque yo vi ganar a Lara, pero bueno, 3-2, 2-1 por la votación. Yo vi ganar a Lara por diferencia de 2 puntos. Pero tremenda pelea que hizo este muchacho, el cubano Arias contra Hur. Sorprendió a todo el mundo y se robó el show en esa presentación de Floyd contra Logan, ¿no es así?
Así mismo, Yo lo vi ganar también contra el otro, y ayer dio un peleón.
¿Qué te parece la nueva jornada de boxeadores cubanos que están aquí en Estados Unidos? Y una gran cifra de campeones mundiales. de Morel, de School, del propio Lara, que ahora es campeón mundial en 160 libras, del propio Guillermo Riondo, ha trabajado con unos cuantos de ellos.
Estamos mejorando, lo que nos hace falta es tener campeones mundiales, ¿sabes? Arriba, sí. Porque el mismo Lara tiene el intermedio, no tiene el mundial.
Sí, bueno, mundial, estoy escuchando que está en el gimnasio, ¿no es así, aquí en Miami?
Sí.
Trabaja con muchos boxeadores, un grupo grande de prospectos, ¿no es así?
Sí, ahora mismo estoy aquí en el gimnasio con dos y aquí saco para el otro gimnasio.
Sí, como decía al principio, eres como una hormiga, no como una abejita que siempre estás trabajando.
Hay que trabajar.
Y esa ha sido tu vida desde que eras un niño, 11, 12 años en Matanzas. El boxeo, siempre. Boxeo y boxeo.
Boxeo.
Sí. ¿Qué le dices a la afición cubana, Carlos Albuerne, a tus oyentes allá en Cuba que escuchan Deporte con los Grandes y especialmente ahí en Pueblo Nuevo, Matanzas?
Un saludo y extraño a mi tierra, lo que nadie puede imaginar.
Nunca has ido más a Matanzas, ¿no?
No, nunca he ido.
Algún día tiras. Muchas gracias, Carlos Albuerne,
bueno.
Ex boxeador cubano y bueno, entrenador de grandes luminarias, y el hombre que le vendó las manos a Paul Logan este último fin de semana aquí en Miami en su combate de exhibición de entretenimiento contra Floyd Mayweather Jr. Gracias, Albuerne,
gracias.
Un abrazo.
Un gusto.
Y muy amable por concedernos esta entrevista. Mis amigos, nuestra productora Vertica Raval. Gracias, Vertica. Me dice por interno, Vertica, queremos a conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y el Junior, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden, mis amigos, que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información, no solamente de Cuba, sino también del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos, y los otros dos fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre